tema, María Elvira, porque nos ha llegado a esta mesa de trabajo una denuncia
dramática
que sinceramente impacta, exactamente. Estamos hablando del caso de la señora Luz Estela Forero. El día 21 de junio de 2011, el señor Ricardo Enrique González, esposo en su momento de Luz Estela Forero, le pidió una última oportunidad para no divorciarse. Como la señora Forero no accedió, lo que se produjo fue el maltrato físico encarnizado en su contra, pero lo más grave de todo, el asesinato de sus dos hijas, Natalia y Sofía, de 15 y 10 años respectivamente. Ambas murieron, la señora Luz Estela Forero milagrosamente se salvó de varias puñaladas que le propinó este caballero que para entonces era su esposo. Hubo condenas y ahora, María Elvira, porque así son las cosas de la justicia en Colombia, existe la posibilidad de que el señor salga de la cárcel.
No puede ser. ¿Cuántos años lleva en la cárcel y a cuánto fue condenado?
Pues si le parece, tenemos en línea a don Antonio Laitano, él es abogado penalista y además, por supuesto, apoderado de la señora Luz Estela Forero, para ver en qué consiste esta denuncia, cuánto fue condenado el señor y qué es lo que está pasando ahora por esas cosas que uno no alcanza a imaginarse y a entender, que puede terminar entonces con la salida del señor de la cárcel muy rápidamente. Abogado Laitano, buenos días para usted.
Buenos días, ¿cómo están?
Abogado, comencemos con esa pregunta que le formulaba María Elvira Samper. ¿A cuántos años fue condenado este señor que asesinó a sus hijas y agredió a su esposa?
Fue condenado a más de 40 años.
¿Y cómo se explica que en este momento pueda estar a puertas de salir libre? ¿Cuál es el argumento?
Bueno, eso no es un problema ni del juez ni de las partes, es un problema de la misma estructura judicial en cuanto a la legislación. Porque recuerde que el artículo, para poder ser lo más claro posible, el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal fue modificado por la ley 1786, el cual estableció un parágrafo en el cual tenía vigencia entraba en vigencia el 1 de julio de este año, en el entendido de que se establece que cuando el proceso se surta ante la justicia penal dice, salvo lo previsto en los numerales segundo y tercero del artículo 317, el término de las medidas de aseguramiento privativa de la libertad no podrá exceder de un año. En principio, pues, en casos como estos, pues, va aberrantes, por así decirlo, por el hecho de la connotación de que el señor mató a sus dos hijas, fue condenado por un concurso homogéneo sucesivo de homicidios agravados con tentativa de homicidio de su mujer. Entrada en vigencia esta norma por el hecho de que la mora judicial es la que desfavorece o ha dado a ocasión a que se haya dado esta libertad.
Sí.
¿Por qué? Porque es un proceso que tiene más de 6 años de estar en trámite, está en apelación desde hace 2 años en el Tribunal Superior de Manizales.
A ver, abogado, pero espérese, entendemos un poquito. Ya, sin, ¿cómo se llama? Sin artículos ni eso, porque se vuelve muy técnico. A ver, el señor fue condenado a 40 años de prisión.
En una, ¿sí?, primera instancia.
En una primera instancia.
Correcto.
El abogado del asesino apeló.
Bueno, yo diría del procesado, yo no estoy utilizando los epítetos de asesino.
Pero no, mentira, ¿no fue condenado?
Sí, señora.
¿No, no hay evidencia suficiente para demostrar que el señor apuñaló a sus hijas?
Bueno, yo soy abogado de la víctima, pero yo tengo que llamar las cosas como son.
Sí,
ya,
la presunción de inocencia está vigente hasta que la sentencia condenatoria no esté en firme.
Ah, el problema es que la sentencia condenatoria no esté en firme. ¿Y quién es el, digamos, quién es la autoridad de que quede en firme esa sentencia condenatoria?
La apelación de la defensa, que fue un recurso interpuesto oportunamente, tiene 2 años de trámite la apelación en el Tribunal Superior de Manizales, sala penal.
Ya.
¿Y es esa demora entre la primera sentencia y la confirmación de esa decisión la que está jugando a favor de este condenado en primera instancia, que evidentemente,
sí, señor,
se encuentra?
Y de todos los casos que sean similares en el país está jugando a favor.
Increíble.
No solamente de ese caso, sino de todos los casos.
Sí, eso es lo que nos ha llamado la atención, por supuesto, abogado, y por eso le hemos querido poner el ojo a este asunto, que además por sí mismo es bastante delicado lo que ha pasado con la señora Luz Estela Forero, el asesinato, homicidio de sus dos hijas. Pero abogado, ¿qué se puede hacer entonces para tratar de evitar que el señor salga a la calle? O definitivamente por esta normatividad que usted nos menciona, no hay nada que hacer, salvo quizá algún día reformarla, pero de aquí a hacia adelante, ¿qué pueden hacer desde la técnica jurídica?
Lo que pasa es que tenemos que entender que el procedimiento penal no puede convertirse en un oprobio para las cargas. Entonces, un proceso que dura 6 o 7 años es oprobioso tanto para las víctimas, porque las revictimiza, como para el procesado, que también tiene derecho a que se les juzgue en un tiempo oportuno. Entonces, los plazos razonables aquí están más que vencidos en exceso. Entonces, estas reformas que han establecido el Código de Procedimiento Penal, literalmente el parágrafo del artículo 310 que se creó con esta ley que le acabo de denunciar, entró en vigencia el 1 de julio. Entonces, si un señor que está condenado en primera instancia, pero el proceso no ha terminado, no ha finiquitado frente a las dos instancias, y aún así con la posibilidad de que haya casación, porque supóngase usted que el Tribunal Superior de Caldas lo absuelve, pues yo iría en casación, y si igualmente lo ratifican la sentencia, pues me imagino que la defensa eventualmente también iría en casación, y eso se prolongaría entonces la presunción de inocencia, pues en el tiempo, hasta que ya no se le defina con cierre definitivo judicial. Es que un proceso penal en Colombia, poco, salvo que haya un una negociación como una... un allanamiento a cargo o una audiencia especial de aceptación de cargos, terminan rápido. Esto es por la estructura de la ley 906 del 2004. Pero la gran mayoría de los procesos fracasan las audiencias y se ha creado esta mora judicial que precisamente está generando este tipo de inconvenientes. Pero son inconvenientes estructurales que en manera alguna son responsabilidad del juez o de las partes, y no un problema de la ley.
¿Quién resuelve la libertad del señor? ¿Quién decide que por vencimiento de términos del señor queda en libertad provisional, cierto?
Sí, hay que interponer los recursos. Si uno tiene alguna discusión, pues yo, en torno al tema ya de fondo, porque también establecería, se sobreentiende que un juez de primera instancia pierde competencia cuando emite la sentencia, pero igualmente la norma en esa es un poco ambigua cuando dice que es el juez de control de garantías el que definirá si a la persona se le sustituye la medida o no. En casos tan graves, entonces hay una colisión de derechos entre lo que sería el derecho a la víctima a su seguridad, a no estar desprotegida, porque eventualmente correría riesgo si su victimario puede recobrar la libertad, que son los presupuestos por los cuales estuvo detenido. Pero tampoco, como hay un proceso tan largo, entonces vienen y afloran todos los derechos constitucionales del procesado, que son los que persigan, precisamente están amparados con estas normas que le quieren poner un coto al hecho de tener unos procesos tan excesivamente largos. Estamos a 6 años de haberse efectuado el hecho, está en trámite, y lo que falta todavía es lo que la quiero hacer entender. Por lo pronto, yo no veo de que el señor no pueda salir en libertad. La interposición de los recursos no va a paralizar la decisión, porque las detenciones y las libertades son de cumplimiento inmediato.
¿Y quién protege a la víctima entonces?
Esa es la gran pregunta, ¿no, abogado?
Pues yo pienso que el Estado también tiene que protegerla y ella misma buscar los medios de todas maneras, pero sí queda en la exposición frente a un caso grave, pero no hay nada que hacer frente a la misma estructura de la normatividad, que ya es un problema estructural, no es un problema ni de las partes, ni del procesado, ni de la defensa, ni de la víctima, ni nada, es un problema estructural ya del sistema como tal.
Abogado Antonio Laitano, abogado penalista y en este caso apoderado de la víctima, la señora Luz Estela Forero, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
Muy amable y que tenga un feliz día.
Es un caso emblemático por lo doloroso, por lo dramático, María Elvira, pero no es el único. Y a ver si se los tratamos de explicar rápidamente a los oyentes. Como consecuencia de una ley aprobada en el Congreso de la República, se exige que en el marco de unos términos muy precisos se hagan las imputaciones o se confirmen las sentencias, si es una sentencia condenatoria en primera instancia, con el riesgo de que si no se hace, la persona obtiene la libertad provisional mientras llega la condena en firme o esta segunda instancia resuelta, o la imputación para los sindicados que no han ni siquiera tenido una primera decisión en sus casos. Uno entiende que efectivamente lo que se intenta es aquí proteger también al supuesto victimario para que tenga un juzgamiento pronto y oportuno, en el sentido que sea, para declararlo absuelto, inocente o definitivamente para condenarlo. Pero también queda la otra pregunta que María Elvira se formulaba sin que exista por parte de la normatividad vigente una respuesta. Y a las víctimas, ¿quién las protege? Sí. ¿Demasiado garantismo con los victimarios y muy poco nada con las víctimas? Estamos hablando de un señor que fue condenado en primera instancia a haber
asesinado
a sus dos niñas.
Y ha intentado asesinar a su señora.
Por supuesto. La señora logra sobrevivir y ahora la señora se pregunta, ¿y este señor en libertad, quién me va a garantizar que no venga a terminar de hacerme daño o a matarme, en el peor de los casos? Es un caso tremendo, pero como este puede haber varios más como consecuencia de esa legislación que valdría la pena que revisaran nuestros honorables parlamentarios y por supuesto los encargados de la política criminal en Colombia. Uno entiende que se quiera resolver el caso del hacinamiento carcelario, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? 9:01. Ustedes oyen RCN Radio.